Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
No es fácil ser carabinero. Nunca ha sido fácil. Menos hoy, que es particularmente difícil, porque quienes nos gobiernan se dedicaron sistemáticamente a quitarle el piso a carabineros. Acá, todos los policías son bastardos, grafiteaban en las paredes. Los trataron de violadores de derechos humanos, aseguraron que torturaban en el metro Baqueano y quisieron transformarlos en enemigos de la ciudadanía. Después, los persiguieron judicialmente, utilizando jueces y fiscales activistas como el juez Urrutia y la fiscal Jimena Chong. A algunos carabineros, como el cabo Zamora, este gobierno los condenó públicamente antes siquiera de permitirles su defensa en tribunales. No es fácil ser carabinero hoy día, en medio del caos que vivimos en materia de seguridad. No es fácil, porque hoy están más expuestos que nunca. Ayer celebramos el aniversario 98 de la institución, un aniversario marcado por el recuerdo del cruel asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vial en Cañete. Su sacrificio, junto al de los más de 1.200 mártires que ha dado Carabinero, nos recuerda que esta vocación muchas veces cuesta la vida. Hace un año, el mundo político reaccionó con fuerza a lo ocurrido en Cañete, pero hoy, otra vez, nos encontramos en deuda. La semana pasada se discutían las reglas del uso de la fuerza, las famosas RUF, y el gobierno nuevamente quiso intervenir, primero proponiendo un estatuto diferenciado para mujeres, indígenas y personas de distintas orientaciones sexuales, luego queriendo imponer el criterio de proporcionalidad en lugar de la racionalidad para el uso de la fuerza, y finalmente negándose a que sean tribunales militares con jueces especializados quienes juzguen a carabineros. Este gobierno nunca ha querido a carabineros, se les nota. Pero hoy Carabineros ya no está solo. Estamos con ellos, los millones de chilenos que creemos en el orden, en la justicia y en el derecho a vivir en paz. Estamos con ellos, chilenos honestos, que sabemos que sin carabineros no hay libertad ni futuro. Por eso, en la celebración de su aniversario, no solo los saludamos, sino que hoy le decimos gracias. Gracias por su sacrificio, gracias por no rendirse. Chile lo necesita y ustedes cuentan con nosotros. Esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente. Soy Eduardo Cretón.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento: deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El Pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Bit de 830 comprimidos lunes y jueves a 9,910 pesos. Centrum Mini 30 comprimidos masticables a 10,290 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
¿Qué tal, queridos auditores? Estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Como pueden ver, me toca estar acá reemplazando a nuestra querida Constanza Cune, que se encuentra en Nueva York.
La suerte.
La suerte, claro. Muy matea ella, por supuesto. Fue allá a ver sus temas de la universidad donde estudió y todo. Así que le mandamos un tremendo saludo. Pero yo encuentro con otra persona que es muy matea, muy aplicada y que siempre nos acompaña los días lunes, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Bárbara, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Una semana más relajada porque no hay congreso.
Estamos en semana distrital. Semana distrital para los parlamentarios. Sí. Oye, hay un tema. Y perdón, me meto en esto, pero los parlamentarios no tienen que renunciar antes de las campañas.
No.
Impresionante. Impresionante. ¿Eh? Están en plena campaña.
Aprovechando.
Sí. Oye, aquí me dicen que ponga los audífonos, ya estoy. Estamos a la espera también de nuestro economista en jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Ver, que ya viene y con quien vamos a estar hablando de economía. Oye, vámonos a lo que marcó el fin de semana, Bárbara, que tiene que ver con el aniversario número 98 de Carabineros de Chile. Y que nos recuerda también que se cumple un año del cruel asesinato de estos tres carabineros en la comuna Cañete, donde fueron asesinados y después quemados. Era algo que una de las cosas de los homicidios más fuertes que hemos visto en el último tiempo con respecto a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. De repente como que se nos olvida.
Y hace un año también estábamos en semana distrital y el Congreso decidió suspender la semana distrital para darle urgencia tanto al proyecto de Ministerio de Seguridad como para las reglas del uso de la fuerza. Ministerio de Seguridad que ya fue aprobado y reglas del uso de la fuerza que sigue en trámite, pero que la semana pasada logró ser despachado por el Senado.
Sí, y acá se encuentra también nuestro economista en jefe, Alejandro Weber, que a quien le damos la bienvenida a La Voz de la Gente. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, pues ustedes, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Estuvo bueno, muy familiar, así que muy entretenido.
Qué bien.
Fue una vendimia por ahí, así que
Muy bueno, muy bueno. Oye, estamos conversando de lo que marcó el fin de semana. Bueno, además de obviamente lo que sea la noticia la semana pasada, que son los funerales del Papa Francisco. Pero el día de ayer se celebró el aniversario número 98 de Carabineros de Chile. Quienes defendemos a Carabineros, le enviamos un fuerte abrazo a todas esas personas valientes que son capaces de ponerle el pecho a las balas, cuidarnos, defendernos. Pero obviamente también fue un aniversario marcado, como hablábamos con Bárbara, por el lamentable homicidio que ocurrió hace un año en la comuna Cañete. Y donde el mundo político reaccionó con mucha fuerza, se hizo incluso, nos recordaba la Bárbara, un fact track legislativo, vimos cadenas nacionales, etcétera. De hecho, habló el presidente. Deberíamos aspirar a las máximas penas, gobierno, por crimen de tres carabineros en Cañete, en medio de la conmemoración del aniversario. Y claro, uno de los temas que quedó pendientes de toda esa conversación, de ese fact track legislativo, eran las famosas RUF, las reglas del uso de la fuerza. Y yo lo decía en la editorial, iniciando este programa, que el gobierno en esta discusión parece que nuevamente le da la espalda a Carabineros, porque primero llegaron con un estatuto diferenciado, ¿ah?, para mujeres, niños, personas de orientación sexual diferente, indígenas, como si el carabinero cuando se encuentra en un procedimiento le tenga que preguntar, oiga, ¿cómo se siente usted antes de disparar? ¿O a qué etnia pertenece? ¿Se imagina lo absurdo que sería ponerle esa obligación? Bueno, además, también defendieron el uso proporcional de la fuerza, donde hay toda una discusión entre lo que es el uso racional y el uso proporcional. Carabineros no tiene por qué defenderse de manera proporcional, tiene que ser de manera racional. Y es así porque ellos son los que tienen el uso de la fuerza. Bueno, de la RUF, quien conoce más cómo fue esta tramitación, lo que salió el otro día en el Congreso, es Bárbara Ayolo a quien le vamos a preguntar cómo quedaron la RUF, porque mucho titular y poca, entramos poco a ver el detalle.
Sí, durante la semana pasada se discutió en la sala del Senado la votación de las reglas del uso de la fuerza. Quedaron bastante bien. Yo creo que al gobierno le fue bastante mal en esa votación porque se rechazó gran parte de lo que ellos estaban proponiendo. En general se aprobó una nueva regulación que le da certeza al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sobre el uso de la fuerza. Se rechazó este famoso principio de proporcionalidad que le otorgaba más poder a los jueces para procesar y condenar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y se mantuvo el actual requisito del uso de la racionalidad en el uso de la fuerza. También se rechazó...
Eso fue una gran victoria, digamos.
Una gran victoria, totalmente. Y también se rechazó, como tú bien decías, la propuesta del gobierno que permitía que el Ejecutivo pudiera exigir a los funcionarios el uso de distintas fuerzas para grupos especializados. Y entre esos grupos especializados se encontraban los migrantes, las personas que no hablan español, las mujeres, los pueblos indígenas, las diversidades sexuales, entre otros. Entonces, claro, ahí iba a obligar a que el carabinero, por ejemplo, tuviera que determinar en un momento si es que se trataban o no de aquellos grupos de especial protección. Sí. También se permite que se use la fuerza, incluso letal, para evitar daños graves e inminentes a la infraestructura crítica. Y yo creo que...
La próxima vez que alguien quiera hacer quemar una estación de metro, si esto se aprueba, vamos a tener más herramientas, digamos.
O también una central hidroeléctrica, como pasó hace pocas semanas en...
Claro, el atentado a Rucal, güey, que quemó 50 camiones, digamos.
Y lo que lamentamos, eso sí, es que se rechazó la propuesta de una justicia especializada. El Ejecutivo se negó a dar esa discusión, hizo reserva de constitucionalidad y además rechazó incluso incluir cursos especializados para la Academia Judicial sobre el uso de la fuerza. Entonces, ahora el proyecto pasa a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde solamente se tienen que votar si es que se aprueban o rechazan las modificaciones que se le realizaron al proyecto en el Senado. Y en caso de rechazarse alguna modificación, se forma una comisión mixta. Y el gobierno, eso sí, ya se habla de que podría presentar eventualmente un veto al proyecto en caso de que se mantenga tal como se despachó del Senado.
Y esto hay que decirlo, o sea, no es que el gobierno quiera presentar un veto porque se le ocurrió presentar un veto, es porque está presionado por algunas fuerzas que no comparten, por ejemplo, el principio de la racionalidad o que querían que este estatuto quedara. Entonces, lo que hacen, presionado obviamente por aquellos sectores más de ultra izquierda, es ir a pedirle el veto al presidente Boric. Hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno, pero evidentemente que vetar este proyecto de las RUF cuando se hacen declaraciones grandilocuentes como la del día de ayer, que queremos las máximas penas o que este gobierno defienda a carabineros, etcétera, sería un sinsentido. Alejandro Eder.
Sí, a ver, solo un mensaje para carabineros, ¿no? Yo me alegro que después del estallido social y todo lo que ha pasado en el último tiempo, culturalmente se vuelva a reivindicar la función esencial de Carabineros de Chile. Y eso le hace bien al país, le hace bien a la institucionalidad y es una muy buena señal hacia adelante. Las discusiones que hemos tenido en seguridad pública se tienen que encauzar y mientras más herramientas tengan las policías, tanto mejor para proteger la seguridad nacional. Pero lo importante a mi juicio hoy día es que volvió a instalarse lo imprescindible del rol de Carabineros de Chile y lo importante que es para toda la clase política, sin excepción, cuidar a quienes nos cuidan. Y eso me parece esencial.
Oye, quien estuvo el día de ayer en la región de la Araucanía fue Evelyn Matei, quien sostuvo una reunión con la viuda del cabo Naín en la ciudad de Temuco y que además presentó una serie de propuestas en materia de carabineros. Por ejemplo, incorporar a carabineros al GES. Hoy día no son parte del GES. De esa prestación no pueden estar carabineros. También incorporarlo al derecho a la PGU universal, que también están excluidos en este caso carabineros, y gratuidad para los hijos de los mártires de carabineros. Propuestas que yo creo que van en el sentido correcto de ayudar a quienes nos cuidan, que es básicamente lo que se busca, y obviamente uno también está a la espera de que se presenten propuestas por parte de los otros candidatos también de la oposición para ver en el fondo cómo empezamos a devolverle en algo la dignidad y el respeto que merecen carabineros. Porque yo lo decía en la editorial, lo que vivimos en el 2019 fue una arremetida brutal contra carabineros. Sí. Se los persiguió judicialmente, se los trató de asesinos, de violadores de derechos humanos, y eso obviamente que hizo que incluso las postulaciones a carabineros bajaran. Yo, y esto es una conversación muy íntima que tuve el otro día con un amigo que es carabinero, y le dije, ¿tú le recomendarías hoy día a tu hijo ser carabinero? Y me miró emocionado, digamos, dijo, hoy día, no sé. Y eso te habla un poco también de cómo durante muchos años a carabineros se les fue quitando el respaldo político. Y hoy día ellos tienen miedo de usar el arma, tienen miedo de poder actuar, porque en el fondo saben que si llega a pasar algo, los juzgados van a ser, los procesados van a ser ellos y no van a ser necesariamente los delincuentes. Y por eso yo creo que es importante, sobre todo ahora que estamos en época electoral, que se viene una campaña presidencial por delante, empezar a ver propuestas que le devuelvan la dignidad y el respeto a carabineros, partiendo por el apoyo político. Otras cosas que yo creo que no lo dijo Evelyn Matei ayer en esta visita a la viuda de Eugenio Naín, pero creo que son cosas importantes, y lo pongo acá en la mesa para abrir el debate con Alejandro Weber y Bárbara Bayolo, es que desde mi punto de vista, Bárbara, hay que revisar el tipo penal de los apremios ilegítimos. O sea, este es el tipo que más se usa penalmente para perseguir a carabineros. Y uno ha visto casos de los apremios ilegítimos que la verdad, verdaderamente uno no entiende cómo se monta un caso procesal judicial utilizando este tipo penal. Lo segundo, y que se discutió algo durante la RUF, como bien decía Bárbara, tiene que ver con que se creen juzgados militares, o sea, que los policías puedan ser juzgados por
tribunales militares.
Que me parece que también es importante, porque evidentemente que es muy distinto cuando un carabinero comete un delito en el ejercicio de la función, que es resguardar el orden público, digamos, a que lo comete una persona común y corriente. Y por lo tanto, yo creo que es un camino que tenemos que explorar, esto de que que puedan ser juzgados por tribunales militares y no por jueces activistas como Daniel Urrutia, o perseguidos por fiscales como Jimena Chong. Lo otro es una defensoría especializada de carabineros. Y esto es un drama que muchos carabineros procesados lo han tenido que vivir, que tienen que acudir a la vaquita, a la cucha, para poder tener una defensa penal como corresponde cuando son perseguidos. Y por último, una cosa que hemos tocado muchas veces acá en La Voz de la Gente es sacarle la obra administrativa. Carabineros no está para hacer notificaciones, no está para estar tomando declaraciones todo el día. O sea, si hoy día nosotros le quitáramos labores administrativas a carabineros, significaría que por lo menos 2.500 carabineros podrían salir mañana a la calle a hacer prevención y perseguir el delito, que es para lo que verdaderamente están.
Sí, lamentablemente el debate sobre la justicia militar no se dio en el Senado. La indicación que se presentó por senadores de oposición fue rechazada y el gobierno no se abrió a dar ese debate, como si se había dado no tan en profundidad, pero sí había ocurrido en la Cámara de Diputados. Y también incluso se negó a que se pudieran incluir cursos especializados en la Academia Judicial, que también es muy importante para evitar ese tipo de jueces, como dices tú, como el caso del juez Urrutia. Y otra cosa que también es importante del proyecto y que se aprobó es que se prohibió que los funcionarios con sumario por el uso de la fuerza sean suspendidos de sus funciones o se les separe de la institución mientras no se haya cerrado el sumario. Yo creo que es
clave
y muy importante. Y también se definieron normas sobre eximente de responsabilidad penal y se permitirá presentar peritajes especializados en los juicios hechos también por miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías.
No, eso es clave, que no sean apartados, porque lo que pasaba antes, que investigado, apartado inmediatamente.
Claro, y les dejaban de pagar todo.
Y eso es lo que finalmente los lleva a hacer estas famosas cuchas para poder defender, digamos así. Es una cosa brutal. Alejandro Ver.
Sí, no, solo volver a algunas de las propuestas que se han hecho, es que la discusión de la PGU, por ejemplo, ¿no? En su momento quedaron excluidos las Fuerzas Armadas y de Orden de recibir la PGU, y esto fundamentalmente a partir de una negociación entre los distintos sectores políticos. La pregunta que uno debiera hacerse es si es que hace sentido generar esas distinciones, porque antes de ser carabineros, ¿no?, quienes ocupan el uniforme son también ciudadanos y por lo tanto debieran tener el mismo derecho a recibir un beneficio social como la pensión garantizada universal. Las estimaciones son que cerca de 15.000 funcionarios de carabineros, exfuncionarios de carabineros, serían los que se beneficiarían por recibir la pensión garantizada universal, con un costo anual en torno a los 42 millones de dólares. Por cierto que hoy día estamos en una situación fiscal difícil, y eso lo vamos a conversar después, sí, Eduardo y Bárbara, pero desde un punto de vista de justicia social, hace pleno sentido que un beneficio de esas características también sea recibido por quienes dedicaron toda su vida a proteger a los demás, me refiero a la institución de carabineros.
Y yo creo que en ese sentido los senadores de oposición también lograron en la reforma de pensiones que se incluyera como beneficiarios de la PGU a los titulares de pensiones de Montepío, tanto de Capredena como de Dipreca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que recibían una pensión menor a la PGU se les va a entregar ese extra para que alcancen el valor de la PGU actual. Que bien, eso ya es un avance.
Obviamente
no es suficiente, pero
todo ayuda, todo va sumando. Oye, saludar a quienes nos están viendo por YouTube, ahí criticando fuertemente el tema de la semana, famosa semana distrital. No le cuento ni siquiera lo que significa el pareo, para los que están viendo ahí, búsquenlo, una institución que inventaron los congresistas y que no existe en ningún otro trabajo del mundo. Bueno, ahí lo dejo para que nos sigan en YouTube.
Y
además,
es un acuerdo informal, ¿no?
Sí.
Completamente informal. Ya, explíqueme, el pareo es cuando tienen que ir a votar, porque a los parlamentarios le pagamos por votar las leyes, ¿cierto? Pero cuando hay un parlamentario de derecha y uno de izquierda que no van a ir, se ponen de acuerdo y dicen, yo no voy y tú tampoco vas. Entonces así ninguno suma para ningún lado. Claro. El famoso pareo.
Neteamo.
El famoso pareo. Bueno. Oye, saludar también a quienes nos están escuchando y decirles que nos pueden escribir al WhatsApp más 569-66-29-84-17. Lo repito ahí por si nos quiere dejar sus saludos, sus preguntas. Recibimos de todo al WhatsApp también, el más 569-66-29-84-17. Oye, y antes de que se nos acabe este segundo bloque, los quería llevar a otro tema que resurgió durante el fin de semana. Y no estoy hablando de la muerte del Papa. Estoy hablando de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, porque al parecer hubo una filtración de un pinchazo al teléfono de Miguel Crispi. Sí, Miguel Crispi, el famoso asesor del segundo piso. Ya todos hemos escuchado a Miguel Crispi, llevamos 3, 4 años ya escuchando de las cosas que hace Miguel Crispi.
Y sigue ahí.
Y una de las llamadas telefónicas fue donde él le contaba a su mamá, creo. Oye, pero si Isabel Allende llama hasta el portero para pedir que comprara la casa del expresidente Salvador Allende, lo que ha desatado ya una serie de críticas y discusiones. Incluso ayer Max Páez, el abogado de la UDI, uno de los abogados que hizo el requerimiento al Tribunal Constitucional, que terminó destituyendo a la senadora Isabel Allende, dijo: esto es contrario a todo lo que había dicho Isabel Allende en la comisión investigadora, en el Senado y a toda su defensa. ¿Qué nos parece esto, Bárbara Llorón? Un caso que se sigue enredando y enredando cada vez más.
Sí, y la comisión investigadora sigue funcionando, tiene plazo hasta el 23 de mayo y que se puede prorrogar, de hecho. Y yo creo que lo que más sorprende es, después de ese especie de show que hizo la ex senadora Allende al despedirse en la sala del Senado, en la que entre lágrimas negaba haber sabido de las incompatibilidades que existían para la compra de la casa, y que ahora desde el mismo gobierno se estén sabiendo que era ella la misma que presionaba por la compra. Y también sorprende que sean los diputados, senadores de oficialismo y el mismo gobierno el que critica estas filtraciones de parte de la fiscalía, cuando antes, en el caso Hermosilla o cualquier otro caso, la celebraban, claro.
Oye, pero hay un tema ahí sí con fiscalía, que yo creo que ya el tema de las filtraciones ya no
da para más.
No da para más, o sea, está bien. Tú no puedes tener el doble estándar de criticar las filtraciones solamente cuando son de los tuyos, pero acá hay un tema de obviamente que el Estado no puede, y Fiscalía no puede estar filtrando las carpetas como Pedro por su casa, digamos, obviamente, y además que estas filtraciones se van conociendo parcialmente. Entonces hay todo un negocio, yo creo, atrás de esto, de cómo vamos filtrando las carpetas investigativas, y obviamente lo que uno espera ahí es que Fiscalía tome un poco las riendas del asunto, pero esto no deja de ser increíble lo que se ha sabido hasta ahora de la participación de Isabel Allende, porque recordemos la defensa que hizo el Partido Socialista, una defensa que rayaba en la locura cuando uno lo veía desde afuera, que era culpar al gobierno de la compraventa de la casa de Isabel Allende. Y decía, ¿cómo va a ser posible que una parlamentaria que estuvo 31 años en el Congreso no supiera que tenía inhabilidad? Entonces, obviamente que acá Isabel Allende nunca ha sido víctima de nada. Ella es tan culpable como el gobierno de haber suscrito ese contrato de compraventa, de haber querido vender la casa, y ahora parece que incluso habría usado sus influencias políticas para que esa compra efectivamente se realizara. Alejandro Ver.
Sí, a ver, en términos generales no me quiero referir sobre responsabilidades en particular, sí, sobre el tema de las filtraciones, y llevándolo un poquito al tema económico. La confianza es fundamental para el desarrollo de los países, para que avancemos, qué sé yo, reducir la pobreza y todo eso. Y el Poder Judicial cumple un rol central en eso, ¿no? Una justicia que funciona, eficaz, eficiente, igual para todos, es esencial. Es extraordinariamente preocupante estar viendo por la prensa constantemente el devenir de las causas con estas llamadas filtraciones. Desconozco cuáles son las intenciones, desconozco cuál es el leitmotiv de esto, pero es algo que no nos hace bien como país y como sociedad, y esto tiene que revisarse. Desconozco, Eduardo, si hay legislación al respecto, desconozco cuáles son las mejores prácticas, esto está completamente fuera de mi ámbito de expertise, pero algo que no puede seguir ocurriendo es que constantemente, casi como un ejercicio cotidiano, estemos viendo filtraciones a través de la prensa. Eso lo único que hace es deteriorar la confianza sobre la institucionalidad pública, especialmente sobre el Ministerio Público, el sistema de justicia en Chile.
Sí. Bien, nos vamos a tener que ir a la pausa, pero ya volvemos en La Voz de la Gente, conversando con Bárbara Ayoro, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y Alejandro Weber, economista en jefe de La Voz de la Gente. Así que quédese en la sintonía, que ya volvemos y vamos a hablar de economía.
Economía. Sería
entretenido.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo.
nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Sigue creciendo el mercado de los robotaxis, o sea, autos, taxis, que usted pide por una aplicación y que lo pasa a buscar un auto que no lo maneja nadie, sino que inteligencia artificial. Y son los robotaxis, están los Waymo, que son de Google, la Cruz de General Motors, está Uber, Tesla, etcétera. Y otro que entra a participar es ahora Hyundai. Hyundai está desarrollando un vehículo, para empezar, eléctrico, como estos SUV que corren en el Rally Dakar, más o menos, con esa pinta, con ese look 100% eléctrico, y también crea un departamento aparte para todo lo que son los robotaxis. Quieren entrar fuerte en lo que es el mercado de los robotaxis, o sea, no como piensan, sino que taxis manejados con inteligencia artificial por robots. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bien, estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente. Les habla Eduardo Cretón, quien está reemplazando a nuestra querida Connie Jube estos días. Y estamos junto a nuestro economista en jefe, Alejandro Beder, porque vamos a hablar de economía en este bloque. De hecho, acá me está pasando la noticia. Un poco autorreferente nuestro economista en jefe.
No, nada.
Y con
nada.
Bárbara Ayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Y nos vamos a meter en economía. Y voy a leer el titular de nuestro economista. Alejandro Ver, ex subsecretario de Hacienda por postergación de la meta fiscal. No tiene sentido. El gobierno se había propuesto converger a un déficit estructural del 1,1 del Producto Interno Bruto del PIB en 2025. Sin embargo, ayer comunicó que esto no será posible. Fue durante la presentación del informe de finanzas públicas, el IFP, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de presupuesto, vaya directora de presupuesto que ha tenido polémica,
la
además,
mejor,
Javiera Martínez, proyectaron el déficit fiscal de este año. Claro, la mejor, como decía Bárbara Ayolo, yo no he visto una
directora. No lo dije yo, lo dijo Marcel.
No, acuérdense, decían, tenemos la mejor directora de presupuesto de la historia. Yo no recuerdo un director de presupuesto que no le haya chuntado, pero a ni una. Sí. ¿Ah?
Y un no, y tan conocido, Hacienda, tan conocido. El director de presupuesto pasaba
muy peor, sí. Pero además, un ministro de Hacienda, que tampoco la chunta ni una, no la chunta la proyección de crecimiento, no la chunta el déficit fiscal, etcétera. Y bueno, toda esta polémica surge porque básicamente, para que nos están escuchando, en Chile estamos gastando más de lo que tenemos. Estamos usando eso, la tarjeta de crédito, y por eso el titular que leía recién de Alejandro, vamos, sobre cupo, estamos girado entero, la deuda pública ya está en torno al 43-42% del PIB.
Así es. Oye, va un lunes a las 10:39 de la mañana a explicar esto en simple, porque no hay cosa más árida que la política fiscal, pero muy importante para el país. Entonces, ¿qué significa el déficit? El déficit, igual que en los hogares, el presupuesto en su casa, es que si yo gasto más de los ingresos que tengo en forma permanente. porque un mes puede ser, pues, en un mes yo me puedo gastar más que la caja y ahí voy bicicleteando un poquito, pero cuando esto se extiende en el tiempo estamos en un problema serio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que si uno suma los 4 años que va a tener este gobierno, vamos a acumular un déficit de cerca de 3 puntos del PIB. ¿Qué significa eso? Cerca de 10.000 millones de dólares. Ahora, esto no es el déficit total, es solo el desvío respecto de la meta. Porque ¿cuál era la meta? La meta no es estar en cero, lamentablemente. La meta todavía en nuestro país sigue siendo tener un déficit en torno al 1%, 1.5% del PIB. Pero si uno suma todos los errores de cálculo, esos errores de cálculo son 10.000 millones de dólares de diferencia. Es un error grandote. Y es algo que no se puede producir. Ahora, si el error fuera al revés, no sería tan terrible, porque si usted dice, sabe que voy a ganar o voy a tener ingresos por 100 este año, pero termina teniendo ingresos por 105, 110, 120, es una buena noticia. Obvio. Es una buena noticia, pero el error siempre ha sido en la dirección contraria, y eso es un problema serio. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que el 2024 el déficit fue mayor a lo esperado, y este año el gobierno hace algo muy curioso. Dice, mire, como no voy a cumplir, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a cambiar la meta, voy a poner una meta menos desafiante. Entonces, como no llegó el 1-1, ¿sabe qué? Voy a cambiar el decreto y voy a decir, nuestro déficit va a ser de 1,6 puntos del PIB negativo. Pero ojo, que eso es si es que el gobierno implementa algunas que se llaman medidas correctivas, con mayores ingresos y menos gasto. Pero en realidad, el déficit este año, 2025, va a estar más cerca de 2 puntos del PIB, es decir, 6.000 millones de dólares. Ese es un error grosero y que le hace muy mal al país. ¿Y cómo se traduce esto en el mediano plazo? Muy simple, no hay plata, no hay ningún peso. ¿Y qué significa eso? Que en los próximos años, si es que volvemos a crecer un poquito más, del 2%, que está muy difícil, además por la guerra comercial, todo ese excedente que nosotros tengamos como país, no lo vamos a destinar
para pagar las
a
cuotas,
carabineros, ¿no? No lo vamos a poder destinar a mejor seguridad, no lo vamos a poder destinar a salud, educación, va a tener que irse a cubrir el déficit. Y el problema del déficit es que tú tienes razón. Primero, la mirada es, bueno, esto aumenta la deuda, pero ojo, no solamente aumenta la deuda, también un mayor déficit hace que nos comamos los ahorros. Mm. ¿Y qué significa eso? Que al chanchito del FES, el Fondo de Estabilidad Económica y Social, le hemos sacado los recursos. Este gobierno lo tomó con cerca de 8 mil millones de dólares, le quedan menos de 4 mil, que lo hemos usado para cubrir el déficit. Y por el otro lado, la deuda ha aumentado. ¿En qué sentido? Que hay un concepto que se llama la posición financiera neta. ¿Qué es eso? Cuando yo tomo todos mis activos y le resto la deuda. Y ahí estamos llegando a cerca de 38 puntos del PIB, lo que significa que hemos empeorado nuestra posición financiera neta. Es decir, estamos hoy peor que hace 4 años atrás.
Triste.
Oye, fue un papelón también la semana pasada la presentación de la directora de presupuesto y el ministro del informe de finanzas públicas en una comisión unida de la Cámara de Diputados y del Senado respecto a Hacienda. Y ahí también yo creo que surgen las dudas si es que este papelón, esta diferencia entre los PowerPoint son producto de una mala gestión.
La polémica se produce ahí, Bárbara, porque estaba presentando la directora de finanzas, Javiera Martínez, en el Congreso, y tenía una presentación donde decía, esto sale 10, y en el, por poner un número, y en el papel que le entregaron al senador le decía, es 7. Entonces, claro, saltaron las dudas de decir, bueno, ¿dónde está la información real?
Claro, y ahí yo creo que surgen también las dudas de si esto es, se trata de una mala gestión, hacer las cosas a media, o directamente el gobierno está tratando de maquillar las cifras hacia afuera, y dijo, en una de esas no se dan cuenta los parlamentarios y pasa colado. Mm. Y también yo creo que, como nos damos cuenta frente a lo que hablaba Alejandro, de que antes el gobierno le echaba la culpa al gobierno anterior, que todo provenía del gobierno del expresidente Piñera, y ahora le traspasa la responsabilidad de alcanzar esta meta de esta meta fiscal al próximo gobierno y nuevamente evade todo tipo de responsabilidad.
Sí, bueno. Y eso es lo otro, que cualquier gobierno que asuma no va a tener plata. Y eso en año electoral evidentemente que es difícil, porque a todos los presidentes les gustaría hacer un montón de cosas, entregar más beneficios sociales, hacer esto, hacer lo otro, y acá yo creo que va a empezar una carrera, si es que realmente nos tomamos en serio el tema del déficit fiscal, de ver dónde recortamos, porque hay que decirle la verdad a la gente también. O sea, no podemos seguir entregando más beneficios sociales, sino que vamos a tener que empezar a ver de dónde recortamos gasto fiscal, y eso obviamente, que hay varias aristas. Yo creo que en épocas de vacas flacas, los primeros en apretarse el cinturón debiesen ser los políticos, es decir, el Estado. Reducir el número de empleados, reducir los programas que están mal evaluados. O sea, aquí vamos a tener que cortar el gasto. Si esto es como economía de guerra, cuando la familia no está pasando por un buen momento, se termina con el gasto innecesario. Y tú, Alejandro, siempre has tocado este tema muy en profundidad. De hecho, yo te leo columnas bastante buenas de dónde vamos a recortar el gasto.
Sí.
Todo el mundo sabemos que estamos en un déficit con deuda pública alta. Entonces, bueno, vayamos poniendo sobre la mesa aquellas cosas donde no vamos a seguir gastando.
Sí, algo que es importante ahí, Eduardo, es quién tiene que hacer la pega. Y la política fiscal no se puede politizar. La política fiscal tiene que tener una mirada de largo plazo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Es que cada gobierno no solo tiene que pensar en su administración, tiene que pensar en qué le entrega al próximo gobierno y al siguiente y al siguiente. Estas son decisiones difíciles y de largo plazo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Consejo Fiscal Autónomo, que revisa, audita las decisiones de la Dirección de Presupuesto, pero que no tiene función ejecutiva, es decir, solo puede recomendar, le recomendó al gobierno en marzo de este año, sabe que, presidente Boric, usted tiene que recortar 1.500 millones de dólares este año. No le dejemos esa pega al próximo gobierno, que además va a tener que recortar mucha plata. Usted empieza a recortar 1.500 millones de dólares este año. ¿Y saben a qué se comprometió el gobierno en el informe de finanzas públicas? A recortar 200 millones de dólares. 200 de los 1.500. Pero además, el CFA le dice, mire, usted recorte todo eso para volver a la meta original de menos 1,1% del PIB. Y el gobierno le dice, no, ¿sabe qué? Es que yo voy a cambiar la meta y ahora va a ser menos 1,6 puntos del PIB. Y el gobierno no tiene atribuciones legales hoy día para cambiar esa meta, porque no se cumplen los requisitos que establece la ley de responsabilidad fiscal. Y viéndolo más en general, es como si usted no vaya a cumplir, entonces, bueno, cambia la meta hasta que la cumpla. Eso no puede ser. Yo me tengo que poner una meta y luego tengo que ajustar el gasto a esa meta. Y por de pronto, ¿qué debiera hacer el gobierno hoy día? Una señal inmediata de cortar cualquier nueva contratación desde ahora ya. Desde ahora ya. Solo por conceptos de contrataciones, si vemos las estadísticas en los últimos 10 años, este año debieran, si sigue la inercia, debieran entrar cerca de 5.000 personas más al gobierno central. No hay plata. Cortemos eso. ¿Por qué? Porque no podemos estar frenando los FNDR, no podemos estar frenando la construcción de viviendas, no podemos estar frenando la construcción de hospitales, a cambio de tener más operadores políticos. Eso es inaceptable. Después, las próximas administraciones tendrán que ver miradas más de largo plazo, con el déficit del Transantiago, salud, sí. Pero hoy día el gobierno tiene que tomar medidas urgentes.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Alejandro, pero también hay un tema acá, que es que yo creo que la pega no se está haciendo a nivel de la ley de presupuesto. ¿En qué sentido? Que todos los años, cuando se discute el presupuesto, seguimos trayendo de arrastre un montón de cosas que se discutieron y vamos sumando. Entonces es como una mochila que ya está pesada, pero voy a ver pesada y seguimos sumando cosas nomás. Y no hay una discusión de fondo respecto a cuáles deben ser las prioridades del gasto del Estado.
Sí.
Y por eso ahí en un gobierno del presidente Piñera se hizo esto del presupuesto
base cero ajustado.
Base cero ajustado. Pero también hay una discusión real de hacer un presupuesto base cero real, digamos. Sí.
Mira, déjame.
De juntarse y decir, mire, esto es lo que tenemos que gastar, acá están las prioridades, voy a poner ejemplo, salud, educación, infraestructura, y el resto ya deja de ser prioridades, pero hoy día hay una cantidad de programas mal evaluados y un presupuesto que es una cuestión, que es una mole, ¿ah?
Sí.
Porque cada año solo crece, y seguimos con esto de arrastre sin tener una discusión seria sobre el fondo, en dónde está la urgencia para gastarnos las lucas.
Sí, déjame darte algunos órdenes de magnitud. Hoy día el 90% del presupuesto de la nación está comprometido por ley, distintas leyes. Y la mitad del presupuesto, el 49% para ser exacto, se gasta en distintos programas gubernamentales, que son cerca de 700. Esos programas tenemos desde buenos programas masivos y que son muy eficientes, como la PGU, hasta pequeños programas de emprendimiento, etcétera, que están radicados en Corfo o Cercotec. Cuando tenemos programas en Corfo, que finalmente quienes se adjudican esos programas usan esa plata para pagar sueldos y no para crear valor o innovar realmente, estamos en un problema. 189 de esos 700 programas están atomizados, son pequeños programitas y que no agregan ningún valor. Todos esos programas desde ya pueden fusionarse y los ahorros fiscales que se generan por eso son enormes. Y por el otro lado, hay un 43% de programas que tienen mala evaluación. Se llaman hallazgos, es decir, no están cumpliendo algún requisito. Eso también tiene que revisarse. Pero es urgente volver a un presupuesto base cero ajustado, al menos con ese 10% del presupuesto. El 10% del presupuesto, estamos hablando de cerca de 9 mil millones de dólares que se pueden revisar y que se pueden priorizar. Y un último dato. Históricamente el presupuesto de la nación, y los últimos 10 años, ha crecido más que el producto de la economía. Eso significa que si la economía ha crecido al 2%, el presupuesto ha crecido un 4%. No podemos seguir con ese ritmo. Si la economía va a seguir creciendo al 2%, el presupuesto tiene que crecer real un 1%. Y tendremos que recortar muchas cosas y va a ser doloroso, pero hay que decirlo, y tenemos que priorizar lo realmente importante: seguridad, salud, educación.
Yo creo que ahí va a pasar por la habilidad que tenga la próxima administración, sea quien sea, de primero decirle la verdad a los chilenos. Esto lo ha hecho Milei en Argentina y ha tenido buenos resultados porque al menos ha sido honesto. No hay plata. Y lo segundo, va a pasar el éxito de esa administración por la plata que hay, gastarla es lo que efectivamente es urgente. Entonces es un tema de priorizar y de decir la verdad, y eso va a ser fundamental en la próxima administración.
Oye, para agregar un dato, que el gobierno, para alcanzar el recorte de los 200 millones de dólares que hablaba Alejandro, por muy escaso que sea, lo liga también a la aprobación de ciertos proyectos de ley. Entonces le traspasa también esa responsabilidad al Congreso, y entre esos proyectos de ley está el proyecto que le pone fin al CAE y que crea este nuevo sistema de financiamiento. Claro.
Te reduzco el déficit fiscal si tú me apruebas mi proyecto
de ley. Mira, el criterio de la DIPRES histórico siempre ha sido conservador. Es decir, mire, si yo realmente creo que voy a tener 100 de ingresos, voy a poner 98. ¿Ah? Porque si tengo esos 100, buena cosa. No puede ser que el gobierno considere como menor para ajustar los gastos tener nuevos ingresos por 800 millones de dólares con proyectos de ley que no dependen del gobierno. Eso no es un criterio conservador y por lo tanto no es responsable. Y lo que tenemos que hacer ahora el año 2025, al menos si el gobierno no va a ajustar el gasto porque es difícil en año electoral, porque no hay convicción, en fin, por lo menos tienen que sincerar las cifras. Sí. Tenemos que decirle la verdad a los chilenos, y la verdad es que no hay plata y que va a ser difícil, y esto se tiene que ajustar con mucho trabajo y con acuerdos transversales, porque sin acuerdo transversal es muy difícil ajustar el presupuesto.
Y lo segundo, también cambiando la lógica en cómo funciona la política. Hoy día tenemos todos estos programas de los que tú hablabas, de estos hallazgos, de los 188 que no funcionan, de los 704 que tenemos, tienen un enfoque muchas veces asistencialista. Y se va la plata, se gasta la plata en pagar sueldo, pero además el programa no genera valor, porque hoy día tenemos una política asistencialista que, en vez de enseñarle a pescar a los chilenos, le está entregando el pescado. Y ese negocio, para qué es muy importante, es para la clase política, porque al final hace que la gente sea dependiente de estos proyectos, sea dependiente de la política, y eso obviamente que les va quitando libertad. Hay que cambiar la política asistencialista, hay que generar programas que creen valor, pero valor en el sentido de decirle a la gente: mira, ustedes pueden solucionar sus problemas, nosotros los vamos a ayudar a entregar herramientas. Les vamos a enseñar a pescar, no a entregarle el pescado, no con una política asistencialista, que yo creo que también es parte del problema que estamos viviendo. Oye, se nos está acabando el tiempo, tengo que hacer mención a quienes hacen posible este espacio. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y les quiero contar que llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. ¿Y sabían que hoy
el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tienen como destino las mesas del país y el mundo, un compromiso con la alimentación saludable de todos los chilenos. Y con leasing operativo de Salfarrend, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrend, de Arica a Punta Arenas. Y también quiero mencionar a Irene, que nos hacía llegar por el WhatsApp de La Voz de la Gente, el +569 66 29 84 17, nos hacía llegar su opinión con respecto a esto de que hablamos de las filtraciones de fiscalía. Dice Irene: buenos días, hoy el tema debe ser el fondo de la filtración. ¿O creen que la izquierda, si fuera oposición, hablaría que se está filtrando y es una y es fuera la ley, o le darían como tarro al hecho en sí? Hoy día la moral debe ser sutil, porque a quien tenemos al frente resuma el diablo y todo lo nefasto que pueda existir. Hay que sacarle punta al lápiz. Y en fin, en este caso, por el país y por todo, debe justificar los medios. Déjame discrepar, querida Irene, yo creo que el fin no justifica los medios. Uno no defiende a las personas dependiendo de su color político, si son de derecha o izquierda. Uno defiende instituciones y la fiscalía tiene el deber de no realizar filtraciones por el bien del proceso. Es una garantía constitucional y que yo creo que en eso no puede haber doble lectura. Pero agradecemos, Irene, tu opinión, y a todos los que nos quieran enviar al +569 66 29 84 17. Se nos acaba el tiempo. Alejandro Vélez, economista en jefe de La Voz de la Gente, Bárbara Ayolo, directora de la área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y como por supuesto a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos en La Voz de la Gente. Dejen sus comentarios en YouTube, comenten, compartan para que lleguemos a más gente, y quédense en sintonía, por supuesto, de Radio Agricultura. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Biobío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.